Una de las principales novedades legislativas que afectan a la asignatura de Derecho Administrativo 2 va a ser el tema que tratemos hoy, la nueva ley del patrimonio de las administraciones públicas, con la profesora Marta Lora Tamayo. Muy buenos días y bienvenida.
Buenos días.
¿Cuáles son las principales novedades y objetivos que plantea esta nueva ley?
Bueno, pues esta nueva ley, que es muy reciente, es de 3 de noviembre de 2003, en primer lugar, quizá lo que pretende, o así lo dice la exposición de motivos, es servir de marco de referencia a las distintas administraciones públicas, ¿no? Para que después éstas lleven a cabo la formulación y el desarrollo de lo que se viene a llamar como una política global relativa a la gestión de sus bienes, ¿no? Es decir, a la gestión de los bienes públicos estatales.
¿Pero qué quiere decir esto?
Bueno, pues voy a precisar un poquito más, ¿no? Lo que quiere decir es que la ley pretende lograr, en cierto sentido, pues el fraccionamiento, la compartimentalización, es decir, la separación que hasta el momento, que desde el año 64, que era la primera ley de patrimonio, se había ido produciendo en las distintas formas de la administración de los bienes públicos de cada una de las administraciones, ¿no? Y entonces así lo que pretende es poder coordinar de una manera más ágil la gestión de los bienes y también coordinarla con las políticas públicas. Ahora veremos un poco más por qué.
Sí, ¿para qué es necesaria entonces esta coordinación y a qué políticas está haciendo referencia? ¿Nos puede dar un ejemplo?
Sí, yo creo que con un ejemplo se va a entender mucho mejor lo que la ley habla como política global relativa a la gestión de bienes públicos estatales. Lo que pretende la ley es algo muy sencillo, ¿no? Y es que las administraciones públicas se han convertido, cada una de la administración hasta ahora, como si fueran en pequeños propietarios, ¿no? Y entonces parece que no existe relación entre unas administraciones y otras y en los principios que ellas deben perseguir. Y entonces cuando se tienen que relacionar para vender, ceder o intercambiar, podríamos decir, distintos bienes públicos, pues se muestran casi a cara de perro, ¿no? Hablando entre nosotros. Entonces, lo que pretende esta ley es articular sistemas o mecanismos que agilicen la gestión de estos bienes. ¿Para qué? Bueno, pues ahora voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, hay algunas administraciones públicas que tienen mucho suelo, ¿no? Como puede ser el Ministerio de Defensa. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que se necesita, vamos, yo creo que esto está a la orden del día, ¿no? No es nada nuevo, ni hay que ser especialista en derecho administrativo para saberlo, que se necesita suelo público, ¿para qué? Para que pues los distintos para que el Ministerio de la Vivienda o las distintas comunidades autónomas o las entidades locales puedan llevar a cabo una política de suelo, ¿no? Es decir, para que puedan hacer una política pública de vivienda. ¿Cómo? Pues teniendo suelo público y así pudiendo vender viviendas a precio por debajo del mercado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Comunidades autónomas o el Estado o las entidades locales no tienen suelo y necesitan comprar, vender o obtenerlo de algún sitio. Y, por ejemplo, ¿de dónde? Pues de otros ministerios que son o de otras sociedades estatales que eran antiguos propietarios de terrenos o que son, de hecho, propietarios de terreno y que ahora no lo necesitan. Pues entonces lo que pretende esta ley es articular mecanismos que permitan una mayor agilización en la compraventa o en la cesión de bienes entre unas administraciones y otras.
¿Esta nueva ley usted cree que era necesaria, es oportuna?
Yo creo que la ley anterior, que era la Ley de Bases del Patrimonio del Estado, que era del año 64, pues ha tenido una vigencia bastante larga, bastante duradera, y en estos 40 años, desde el 64 hasta ahora, hasta 2004, ha habido cambios de bastante interés que yo creo que recomendaban la redacción de una nueva ley, ¿no?
Pues, ¿cuáles han sido esos cambios, los cambios más importantes?
Bueno, ha habido muchos, pero yo creo que podríamos destacar, para quedarnos con los más importantes, cuatro cambios. En primer lugar, y como cambio fundamental, y yo creo que no es nada novedoso, está claro que la aprobación de la Constitución en 1978, ¿no? Y no solo la aprobación de la Constitución, sino la aprobación de un artículo, que es el artículo 132, que hace referencia a los bienes públicos y remite su regulación a una ley. En este caso, la ley que existiera era una ley preconstitucional, ¿no?, que es del año 64. Entonces, primer cambio, decimos, la aprobación de la Constitución en 1978 y su artículo 132, que hace referencia a los bienes patrimoniales y a los bienes de dominio público. Segundo cambio fundamental, que también viene de la mano de la aprobación de la Constitución, es el cambio en el modelo de organización territorial, ¿no? Es decir, pasamos de un Estado centralizado a un Estado, una organización del Estado autonómica. ¿Y qué es lo que supone esto? Porque, claro, a lo mejor esto puede no tener influencia en algunas políticas o en algún tipo de regulación. En este caso sí, y es que las comunidades autónomas van a ser competentes para regular su propio patrimonio y sus propios bienes. Esta es una cuestión bastante importante. Tercer cambio. Quizás es un cambio más bien funcional, más que jurídico, y es que han proliferado una gran cantidad de regímenes especiales de gestión patrimonial. ¿Por qué han proliferado esta gran cantidad de regímenes especiales? Pues porque han proliferado al mismo tiempo distintas formas de personificación de las administraciones públicas. Organismos autónomos, entidades públicas empresariales, fundaciones, institutos, etcétera, etcétera. Y todas ellas tienen una forma de gestionar su patrimonio. Entonces, lo que pretende esta ley, como vamos a ver, es unificar el régimen de todas estas figuras que han ido proliferando y que hacían de la regulación del patrimonio de las administraciones una gran dispersión y que nunca supiéramos a qué teníamos que atenernos, ¿no? Y luego, por último, y quizá casi íntimamente relacionado con este tercer punto que habíamos visto de la proliferación de regímenes especiales, es el notable crecimiento del sector público empresarial, ¿no? Y ese crecimiento, además, que ha sido de una forma muy diversificada desde el punto de vista tipológico, es decir, las distintas formas de relaciones o de figuras jurídicas en las que se manifiesta el sector empresarial público, que hacen de muy difícil unificación y gestión el régimen de su patrimonio.
¿Y hasta el momento no había existido ninguna modificación de esta ley?
Bueno, la verdad es que sí que había existido, pero se habían llevado a cabo algunas modificaciones, pero siempre habían tenido carácter parcial y habían impedido hasta el momento articular una respuesta integral, ¿no?, a las nuevas exigencias que planteaba la gestión patrimonial, es decir, abordar el tema o el problema del patrimonio de las administraciones públicas desde una perspectiva integral y genérica y no puntualmente pequeñas modificaciones que al final eran simples parches, ¿no?
Profesora Laura Tamayo hablaba antes de la necesidad de llevar a cabo una política integral para la gestión del patrimonio. ¿Cómo se afronta o cómo se regula en la nueva ley?
Bueno, pues la nueva ley lo intenta afrontar desde dos perspectivas, es decir, una perspectiva subjetiva, es decir, desde la visión de los sujetos que están gestionando el patrimonio, y una perspectiva objetiva, es decir, desde la regulación integral o una nueva regulación del concepto de lo que son bienes patrimoniales.
¿Le importa detallar un poquito más lo que acaba de comentar?
Sí, sí, vamos a explicarlo un poquito más. Desde una perspectiva subjetiva, ¿qué es lo que hace la ley? Bueno, pues la ley, también por lo que acabamos de explicar anteriormente, que eran los problemas que habían ido surgiendo, la opción que toma la ley es considerar de forma conjunta el régimen de la Administración General del Estado, es decir, del patrimonio, perdón, de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos que dependen de ella, superando o intentando superar la regulación anterior de los bienes patrimoniales de la Administración General del Estado, que se regían por lo que establecieran para los organismos públicos la LOFAGE, que es la Ley Orgánica de Funcionamiento de la Administración General del Estado. Es decir, había una dualidad en la regulación. Por una parte, los bienes, me explico un poco mejor, los bienes de la Administración General del Estado propiamente dichos se regulaban por la Ley del Patrimonio, y después todos aquellos que se integraban dentro del concepto de organismos públicos se regulaban por la Ley Orgánica de Funcionamiento de la Administración General del Estado, es decir, la LOFAGE. Y luego esto es desde el punto de vista subjetivo, es decir, de los sujetos propietarios, entre comillas, de patrimonio, ¿no? Y desde un punto de vista objetivo hay una novedad importante, ¿no? ¿Por qué? Porque es que atañe a la generalidad o a la globalidad del enfoque que implica o que da un nuevo significado al término tradicional de patrimonio del Estado, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora pasa a designar el conjunto de bienes de titularidad de la Administración General del Estado y también el de sus organismos públicos.
Pero esta nueva denominación supone un cambio de titularidad, es decir, los bienes que antes pertenecían a organismos públicos, como podrían ser, por ejemplo, las universidades o los institutos, ¿ahora pasan a ser de la Administración General del Estado?
No, no, ni mucho menos, ¿no? Es decir, esa es la clave de la reforma, ¿no? Es decir, que la unificación en la regulación es simplemente a título jurídico, pero no de titularidad. Es decir, no hay un trasvase de titularidades. Los bienes que eran de la universidad, que eran de los organismos autónomos, siguen siendo de esos organismos autónomos. Lo que pasa que a efectos de regulación hay que remitirse a esta nueva ley de patrimonio, ¿no? Y no al OLAFAGE, que era la que regulaba anteriormente el patrimonio de estos organismos, ¿no?
Y desde esa perspectiva objetiva, ¿hay algún cambio más que sea importante?
Sí, hay otro cambio fundamental, ¿no?, que es el que hay que tener muy en cuenta. Y es que la nueva ley de patrimonio se aparta de la tradición o del concepto tradicional de bien patrimonial, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en la actualidad ahora se inclina por considerar por bienes patrimoniales tanto los bienes demaniales, es decir, los que se consideraban antes como bienes de dominio público, que se encuentran también integrados dentro del patrimonio de las administraciones públicas. Esta es quizá la gran novedad conceptual.
Entonces, ¿cómo podemos definir el patrimonio público?
Bueno, pues remitiéndonos quizá a la letra de la ley, que es a lo que tenemos que seguir en la actualidad, ahora mismo, es decir, a partir del año 2003, podemos definir el patrimonio público como los bienes patrimoniales, patrimonio público, bienes patrimoniales, como un conjunto de bienes y de derechos que pueden estar sujetos a un doble régimen. Un régimen de carácter jurídico público, que serán al que estarán sujetos los bienes y derechos demaniales, es decir, lo que anteriormente se llamaba dominio público, y un régimen de carácter jurídico privado, que serán los bienes patrimoniales.
¿Cuáles son las principales novedades en cuanto al régimen jurídico de estos bienes? ¿El cambio de denominación tiene algún trasfondo en cuanto a su gestión, transmisión y cesión?
Bueno, pues quizás sí. Hay dos novedades bastante importantes que van a romper con el modelo anterior y podríamos calificar de clásico del régimen jurídico de los bienes patrimoniales. ¿Por qué? Bueno, pues por una parte podemos decir que la regla clásica y casi sacrosanta, ¿no?, de la inalienabilidad ha sido derrumbada. ¿Por qué? Pues la transmisión de bienes patrimoniales, que tradicionalmente no era permitida y que protegía tanto a los bienes de dominio público como a los patrimoniales, y que se fundamentaba además en el hecho de que las ventas del patrimonio de la corona empobrecían al Estado, pues ha quedado arrumbada, ¿no? En la actualidad se ha superado esta regla y, pues como indica mi maestro, el profesor Parada, ahora la cuestión que se plantea es más bien el procedimiento y las cuestiones de competencia de quién se va a hacer cargo de la enajenación de esos bienes patrimoniales y la determinación del órgano que haya de llevarlo a cabo, ¿no? Pero no el hecho de su posibilidad de enajenación o no enajenación, sino que se establece con carácter general la posibilidad de enajenación de los mismos.
Vamos a terminar, profesora Lola Tamayo, y entonces una última cuestión. ¿Y la regla tradicional de la inembargabilidad, qué ha ocurrido con ella? ¿Permanece o no?
Bueno, en este caso, la ley de patrimonio afirma de forma expresa la inembargabilidad de los bienes demaniales, es decir, si recordáis la definición que acabábamos de dar, en estos bienes de patrimoniales hay dos tipos, los demaniales, que se rigen por el régimen jurídico público, y los patrimoniales, ¿no? Pues aquí parece que la inembargabilidad se mantiene en los bienes demaniales de forma expresa. Lo que al mismo tiempo que está implicando, pues implica que tácitamente se está rechazando con carácter general para los bienes patrimoniales, ¿no? Así, por ejemplo, quizá voy a terminar, el artículo 30 dice que se encontrarán materialmente afectados o se mantendrá la regla de la inembargabilidad, la de en aquellos bienes que se encuentren materialmente afectados a un servicio público, a una función pública, siempre y cuando sus rendimientos o el producto de su enajenación estén legalmente afectados a fines determinados, ¿no? O también cuando se trate de valores o de títulos representativos del capital de sociedades estatales que ejecutan políticas públicas o que presten servicios de interés económico general. Entonces, como ven, bueno, la regla de la, así como la de la inalienabilidad parece que ha caído, la de la inembargabilidad se mantiene en cierto sentido, ¿no?
Pues hemos visto en estos minutos una visión general y cuáles son las principales novedades y objetivos de la nueva Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas con la profesora de Derecho Administrativo, Marta Lora Tamayo. Muchísimas gracias.
Gracias, Sharon.